A partir de este momento, comienza el informe del Gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación la vicegobernadora de la provincia, Laura Estrata.
Buen mediodía para cada uno de ustedes en este día tan especial para los argentinos y las argentinas, en que conmemoramos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y por la Justicia, en el que recordamos una etapa trágica y oscura de la historia de nuestro país. Reivindicamos más que nunca la democracia, los valores de la democracia. Reivindicamos el rol y el papel del Estado presente, del Estado activo, del Estado promotor, del Estado que protege y que cuida a sus habitantes. Por eso estamos hoy aquí para dar cuenta de lo que las distintas áreas del gobierno provincial viene llevando adelante en el marco de esta emergencia. Por pedido de nuestro gobernador, diariamente se brinda información no solamente de lo que venimos desarrollando, sino de las articulaciones que venimos haciendo con las recomendaciones del Gobierno Nacional y también en articulación con los 17 departamentos de la geografía provincial. Hoy recorrimos junto a la ministra de Salud, al gobernador de la provincia y el intendente de Paraná, el Hospital de la Baxada. Allí se están llevando adelante obras de remodelación y de refacción para fortalecer la infraestructura para poder atender la emergencia. Aquí el doctor podrá profundizar acerca justamente de los alcances, pero allí también se están tomando muestras. Destacar la articulación que el Ministerio de Salud viene llevando adelante entre los efectores públicos y los efectores privados. Decirles también a los entrerrianos y a las entrerrianas que no solamente se están llevando obras de infraestructura en la ciudad de Paraná, sino en el resto de la provincia para fortalecer el sistema sanitario. Destacar también la contención social en estos momentos difíciles como los que nos tocan atravesar, donde priorizamos las políticas alimentarias y también la defensa del consumidor. En estos contextos es muy importante que el Estado pueda activar todos sus mecanismos para cuidar y para proteger a cada uno de sus habitantes.
Hace uso de la palabra el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti.
Bueno, buen mediodía para todos. Como decía la vicegobernadora, hoy estuvimos recorriendo instalaciones del Hospital de la Baxada. Es un efector que, bueno, ahí están viendo imágenes, que tiene la tecnología de punta para encarar esta contingencia. Hay que poner en marcha las últimas fases de la obra y adaptar algunos lugares internos del hospital para trabajar en esta contingencia. La verdad que se ha avanzado muchísimo. El gobierno provincial ha puesto todo para que esto en los próximos 10 días ya esté por lo menos en la primera etapa, que es la que vamos a necesitar más urgentemente en relación a la posible contingencia que haya que hacer con el coronavirus. Como decíamos el otro día, nos estamos preparando para lo peor, pero previniendo para que eso no pase. Así que bueno, en este sentido están todos los recursos del Estado puestos para seguir adelante con este proyecto y se va a poder contar con 20 camas o unidades de cuidados críticos, ¿sí?, con respiradores, más una zona que va a ser para aislamiento de personas que no puedan realizarlo en su domicilio. Ahí en ese contexto hay más de 100 camas, ¿sí?, que hay que tener en cuenta de que no todo el mundo va a poder hacer el aislamiento domiciliario llegado el caso, porque o conviva con alguien con factores de riesgo o que vivan muchos en una casa. Ahí hay que cuidar a todos nuestros adultos mayores, así que se va a tener algunos criterios para personas que tengan que hacer, por lo menos mientras se le toma la muestra y se espere el resultado, estén aislados en un contexto total y donde no puedan contagiar a algún familiar o algún abuelo o alguna abuela. Se están tomando todas las medidas a nivel provincial, en el interior también. Estamos desde el Ministerio de Salud saliendo a muchos lugares para evaluar los contextos y ya preparando la contingencia que pueda llegar a venir más adelante. La verdad que la provincia ha hecho muchísimos esfuerzos y lo sigue haciendo. Todos tenemos claro de que el contexto socioeconómico previo a esto no era el mejor, pero la verdad que se han puesto a disposición todos los ministerios trabajando en conjunto para ir resolviendo. También, a ver, la sociedad por fuera del Estado está participando muchísimo, nos están todo el tiempo tratando nos preguntan dónde ayudamos, se están organizando. La verdad que en esto hay un trabajo de todos los entrerrianos, estén en el Estado o no, que es genial, que es magnífico y que nos ayuda a los que trabajamos en la salud de Entre Ríos, porque la verdad que es mucho trabajo el que necesitamos, es poco el tiempo, nos estamos preparando. Y esto lo de la vaxada, la verdad que abre un poco el camino para la posible contingencia de los casos graves, poder tenerlo de la mejor manera posible.
Escuchamos a continuación al secretario de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Davín.
Bien, buen día. Desde el Ministerio de Desarrollo Social queremos hacer especial hincapié en que se está trabajando con el máximo esfuerzo a nivel provincial, en articulación con los gobiernos locales y con el gobierno nacional, en garantizar la asistencia alimentaria a todas las personas que están requiriéndola. Bien, en este sentido, recordar que el día viernes se acreditaron los saldos de la tarjeta alimentar junto con los de la tarjeta social provincial y que el día viernes va a haber un refuerzo dispuesto por el gobierno nacional del bono excepcional. En ese sentido, también rescatar la predisposición que se ha recibido por parte de empresarios que se han puesto a disposición con relación a la posibilidad de donar alimentos, bien, y esto se está recepcionando y se está coordinando. Por otra parte, agradecer a todo el personal que se encuentra prestando la asistencia a los comedores escolares, bien, esta semana se prevé la continuidad de la entrega de viandas en los comedores escolares que han venido abriendo hasta la semana pasada. Asimismo, agradecer al personal que se encuentra dispuesto y trabajando en las residencias del COMNAF, en las residencias donde se articula a través del IPRODI y de adultos mayores que tiene a su cargo el Ministerio. Por último, también mencionar que se ha dispuesto una nueva línea telefónica establecida y destinada a la comunidad sorda para que permita la posibilidad de realizar consultas con relación al coronavirus a través de videollamadas. Esa línea es una línea de WhatsApp. El número es 0343-154-59-1291 y está disponible de 8 a 12.
Escuchamos a continuación al titular de Defensa del Consumidor, Pablo Luciano.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, básicamente una breve reseña de las acciones que hemos ido tomando en estos días a partir de la crisis que alcanza a todo el mundo. Primero que nada, bueno, al resentirse el funcionamiento normal de la administración en cuanto a la atención en el 0800, habilitamos una línea de WhatsApp para que todos los usuarios pudieran hacer, primeramente era consulta y ahora está directamente recepcionando solamente denuncias. El número de WhatsApp es 343-622-9530. Ahí se reciben alrededor de 200 denuncias por día. Muchas en este momento no pertenecen a la provincia de Entre Ríos, pero se reciben. Por otro lado, se habilitó la generación de reclamos a partir de la ventanilla federal, que era un servicio que estaba funcionando, pero que obviamente al estar cerradas las oficinas para atención al público, el único medio informático que nos quedó es la ventanilla federal, que ahí automáticamente se nos remiten los reclamos que van ingresando. Con respecto a los controles, la semana pasada estuvimos trabajando fuertemente en el relevamiento de la existencia y precio del alcohol en gel en las farmacias. Trabajamos conjuntamente con la FIP. También hicimos el mismo relevamiento en los supermercados, ¿sí? Donde detectamos, bueno, por un lado en la farmacia, que no había disponibilidad en ninguna farmacia, al menos en la ciudad de Paraná, y sí había en los supermercados, con faltantes puntuales, había alcohol en gel. En este sentido, los supermercados iban dosificando la oferta que realizaban, por cuanto había una sobredemanda permanente, y sí disponían para la venta la totalidad del stock en la hora de la mañana, rápidamente se agotaba. Entonces, había existencia, pero con cierto racionamiento. Después, a partir del sábado, ¿sí?, se recibieron las listas de los precios máximos, que son una serie de resoluciones que ha emitido la Secretaría de Comercio Interior, donde están los precios máximos fijados para las grandes cadenas comerciales y para los comercios de proximidad. Esto hubo que adaptarlo en cuanto a los formularios para poder distribuirlo en el resto de la provincia a través de los municipios. Veníamos trabajando en conjunto con los municipios desde la entrega de la tarjeta alimentar, porque en ese momento habíamos detectado que era materialmente imposible que Defensa del Consumidor solo pudiera fiscalizar la totalidad de la provincia, y a partir de ahí empezamos a conformar un trabajo de ida y vuelta con las OMIC, sobre todo, en las OMIC que funcionan en cada uno de los municipios, y de esta manera tener un desarrollo territorial mayor. Esto, digamos, con el agravamiento de la situación, se ha venido manteniendo, hemos seguido girando información. En este momento estamos girando todo lo que tiene que ver con los formularios, con las listas de precios máximos, con las actas de infracción, y bueno, cada municipio, conforme establece la ley de abastecimiento y un decreto reglamentario de la Ley de Defensa del Consumidor, el 1786, todos los municipios tienen delegadas las facultades para aplicar la ley de abastecimiento. En ese sentido, digamos, la ley de abastecimiento se aplicaba solamente a los grandes comercios. La semana pasada, con un decreto del gobierno, del Poder Ejecutivo, implementó su aplicación también al pequeño comercio. Esto hizo de que todas las estructuras de inspección de los municipios no la tenían en su radar, por cuanto el control lo ejercía en general la Administración Provincial y Nacional. Estamos en el proceso de adaptación. Los municipios están muy acotados de personal, como así el gobierno provincial. Se están llevando adelante controles. Digamos, el ministro Bailo ha ordenado que inspectores de la Dirección General de Fiscalización presten colaboración, y estamos en ese proceso. Mañana se incorpora, agentes de la FIP que van a colaborar en todo el proceso de fiscalización, sobre las mismas cuestiones, y está próxima a habilitarse una nueva página web de la Secretaría de Comercio Interior, donde se va a centralizar la totalidad de las tomas de reclamos a través de la página preciosmáximos.gov.ar.
A continuación, daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. Recordamos a quienes nos están escuchando que son 10 preguntas las que serán leídas hoy, el resto serán respondidas mediante correo electrónico. La primera de ellas va dirigida para el doctor Bachetti. ¿Cuál es la información epidemiológica del día de hoy?
Bueno, en los últimos 3 días hemos tenido pocos cambios en los casos confirmados. Si bien seguimos teniendo muchos casos que todavía estamos a la espera del resultado, tenemos 4 confirmados, 20 a la espera y 21 descartados. Obviamente esto es recontradinámico, todavía se están mandando los estudios a la Ciudad de Buenos Aires, al Instituto Malbrán. Así que bueno, a la espera, esto va día a día, te diría que hora a hora es el cambio.
Siguiente pregunta, de reporte 2820 de Gualeguaychú. ¿Cuál es el estado clínico de los pacientes en vigilancia en el sur entrerriano y de qué ciudades son?
Bueno, los casos confirmados, que son 2 de la ciudad de Gualeguay y 1 de Gualeguaychú, están todos, como el 85% de los pacientes con la confirmación del COVID-19, con el coronavirus, están algunos con algunos cuadros sintomáticos leves o prácticamente ya sintomáticos, así que en eso no ha habido modificaciones. Recordamos que el 85% de los pacientes que cursan con esta enfermedad cursa con casos totalmente leves, con una gripe, con una coriza, con un poquito de fiebre. No todo el mundo es exactamente igual, pero son casos leves. Por eso lo importante del aislamiento, porque por ahí la persona se siente bien y quiere seguir haciendo su vida cotidiana o circulando, y es donde se propaga este virus, que la verdad que tiene una tasa de movimiento y de transmisión muy elevada. así que hay que seguir con las medidas de aislamiento y con los cuidados pertinentes.
Siguiente pregunta, Canal 11. Atento al comunicado emitido por el Hospital San Roque, ¿qué recomendación le pueden realizar a los grupos de personas que se están organizando para confeccionar barbijos?
Bueno, en eso la verdad que primero hay que hacer una, lo dije hace un ratito, pero hay que hacer una observación sobre lo positivo dentro de nuestra sociedad, de toda la gente que se ha acercado a dar una mano, inclusive, digamos, algunas son instituciones y otras son gente particular que se ha puesto en contacto con los distintos efectores, pasa en toda la provincia, para dar una mano. La verdad que el tema de los insumos es una dificultad, el tema de barbijos, el tema a veces de guantes, más que nada el barbijo y el camisolín, que es un material que en los equipos de salud se trabaja para tener mayor bioseguridad. Y la verdad que, bueno, en este caso específico del San Roque, ellos tendrán su mecanismo en el hospital para distribuir, pero en general, tal vez por el mismo 0800 que está en toda la provincia, podemos canalizar por ahí las ayudas y dónde distribuirlas. Obviamente hay que ser consciente de que hay que hacer los esfuerzos, pero también organizarlos, porque si no, por ahí los esfuerzos pierden un poquito de eficiencia, por decirlo de alguna forma. Así que quiero reconocer a la sociedad entrerriana de que están acercándose, todos quieren dar una mano, y también reconocer, no dejar pasar el momento para nuestros equipos de salud en todo el interior y en toda la provincia, que la verdad que estamos trabajando muchísimo. Esto es una contingencia a la cual no hay experiencias previas. Lo de la gripe en el 2009, la gripe A, fue distinto, se trabajó sabiendo de que había una vacuna, había algún tratamiento asignado. Esto es nuevo y la verdad que el esfuerzo que están haciendo los equipos de salud y nosotros desde el gobierno, la verdad que a veces uno son las 10, 11 de la noche y todavía no puedo volver a la casa. Con los equipos de salud pasa lo mismo. Por eso creo que es muy positivo el recibir la palmadita en la espalda o el abrazo, que hoy no nos podemos dar, pero por lo menos lo podemos sentir, de toda la población que quiere asistir, que quiere ayudar. Pero bueno, es bueno que esa ayuda sea organizada para que sea eficiente. Si no es con el efector local de cada ciudad, puede ser tranquilamente con el 0800, que hoy lo vamos a repetir al número, que nosotros desde ahí, que todas las llamadas de las provincias caen al mismo lugar, podemos canalizar esta ayuda.
Siguiente pregunta. Canal 9 Litoral. ¿Qué balance se hace de los controles de precios y cómo se monitorea la cadena entre mayoristas y almacenes frente a los aumentos que se observan en locales de cercanía? Y en el mismo sentido, para Diario Río Uruguay, ¿qué controles se ha hecho en ciudades de la costa del Uruguay, como el caso de Concordia?
Bueno, puntualmente, con el control de precios y stock, lo que detectamos, por un lado, es que hubo faltantes temporales, producto de la sobredemanda, y hay muchas denuncias de sobreprecios en varias localidades. Esto ha sido muy dinámico, hemos estado armando los controles, se han realizado controles la semana pasada, se centralizaron en la ciudad de Paraná, y esta semana, digamos, ya hoy estamos en la ciudad de Paraná y mañana vamos a salir hacia el resto de la provincia. No toda la provincia, pero bueno, dependiendo de aquellos municipios que requieran un mayor apoyo. Por lo pronto, esto es una cuestión nueva, es una cuestión que ha sobrepasado, digamos, muchas estructuras estatales. Defensa del Consumidor no está ajeno a eso, y hemos estado tratando de subsanar con todo el esfuerzo, digamos, con el poco personal que ha quedado, porque mucho personal está dentro de los grupos de riesgo. Por lo tanto, hemos maximizado el esfuerzo de todo el ministerio. Estamos tratando de que cada uno de los municipios desarrolle al máximo su capacidad operativa para realizar sus propios controles, y puntualmente con la ciudad de Concordia nos hemos mantenido en contacto con Defensa del Consumidor. Vemos, digamos, que por ahí es una de las oficinas con la que mejor vinculación tenemos, por el tamaño de la misma, y bueno, lamentablemente por ahí no hubo una presencia puntual de Defensa del Consumidor en Concordia, pero esta semana seguramente vamos a estar apoyando lo que está haciendo el municipio por su parte. Y en aquellos casos que el municipio pueda hacer algo o le falte, digamos, no pueda ejercer o realizar el sumario respectivo, se derivará a la provincia y nosotros lo realizaremos. Pero por otro lado, y para redondear, lo que quiero decir es aquellos pícaros que, digamos, también habló el presidente, que quiero que sepan que esta crisis va a pasar en algún momento. Y nosotros vamos a tener 3 años después para evaluar cada una de las denuncias que nos están llegando. ¿Sí? Entonces, todo este tipo, en esta época, con el avance de la tecnología, todo este tipo de picardías, ¿sí?, dejan un rastro. Y ahí vamos a estar nosotros durante los próximos 3 años, o hasta que prescriba, buscándolos para sancionarlo, porque realmente no es un momento para hacer este tipo de, para tener este tipo de conducta en un momento donde estamos hablando, donde la gente, todo está haciendo lo que le corresponde y encima incluso algunos mucho más, como ofreciéndose a colaborar con los organismos de salud. Así que quiero que la población sepa que estamos, digamos, con un compromiso total, digamos, con una decisión política muy firme y por parte del Ministerio y del Gobernador, y que esto no va a terminar cuando termine la crisis sanitaria, sino que va a continuar posiblemente durante 3 años más.
Muy bien, siguiente pregunta. La Gaceta Online. ¿Qué recomendación le damos a los vecinos que salen de sus casas a hacer compras al supermercado o a la farmacia? ¿Tienen que llevar barbijo y guantes?
Bueno, en eso es una... consulta recurrente. La verdad que dentro de las recomendaciones que ya están establecidas y que vamos a volver a repetir, primero que nada, si uno va a hacer compras tiene que ir solo, ¿sí? Respetar las condiciones del el almacén o del supermercado que están imponiendo, que es hacer la fila afuera, mantener la distancia, tratar de tocar lo menos posible las cosas. En eso hay que ser bastante, eso ya es un trabajito más individual. En respecto al barbijo y a los guantes, ahí vamos a volver a hacer una recomendación. Yo lo voy a poner en un ejemplo práctico para que, digamos, se entienda de la mejor manera. Si uno tiene los guantes puestos, sale de la casa con los guantes, llega al súper, toca 10 cosas, y antes, saliendo del súper, esperando en la caja, se rasca la nariz, se toca la boca, es exactamente lo mismo que si no tuviera guantes. O sea que la recomendación en sí no es el uso del guante, sino el mantener primero las manos limpias todo el tiempo que se pueda y de hacer consciente el no tocarse la cara. O sea que con guantes y con barbijo puede pasar exactamente lo mismo, ¿sí?, de infectarse si no se toman los recaudos. Inclusive hago una observación con el barbijo común, el quirúrgico que decimos nosotros, que es el de Friselina, que circula por la calle, tiene un tiempo corto de uso porque en el momento de que se humedece ya absorbe lo que viene de afuera. Así que tampoco, ¿sí?, es una recomendación para andar todo el día con ese barbijo. Sí, en las personas sintomáticas. El barbijo es para las personas que tienen síntomas porque evita la propagación de la saliva y de las gotitas, que es por donde se mueve este virus. O sea que la recomendación viene por ese lado. Si a mí me preguntás, o a cualquier empleado de salud, médico, enfermero, lo que sea, nos preguntaba cuáles son las medidas y hay que lavarse las manos a cada rato. Es preferible tener un cartuchito de alcohol en gel en el súper y cada vez que uno toca algo o cada tanto, lavarse las manos, agua y jabón también en la casa. Pero repito, si ensucias el guante tocando algo y te volvés a tocar la cara, es lo mismo. Y además, esto está comprobado, el guante te da una sensación de seguridad. Tenés una sensación de que estás más seguro, entonces tocas más cosas y volvés a aumentar el riesgo de contagiarte. Así que en ese sentido, la recomendación del barbijo, más que nada, para pacientes asintomáticos, ¿sí?, personas que tienen síntomas, que tienen tos, más que nada, para evitar con el mecanismo de barrera que la saliva salga. Y los guantes, la verdad que nosotros los recomendamos más que nada para personal de salud en los momentos de la interacción con pacientes y no para andar por la calle, porque si seguimos tocando cualquier cosa y después rascándonos la cara, no hay ninguna, no, digamos, no tapas nada.
Siguiente pregunta, LT14. ¿Hay un relevamiento de cuántos entrerrianos volvieron y restan volver del exterior para el cumplimiento de la cuarentena?
Sí, hay un... A ver, nosotros recibimos prácticamente en tiempo real desde Migraciones, esto lo manda Nación, todas las personas que han vuelto a ingresar al país y que tienen domicilio en la provincia de Entre Ríos. Nosotros hacemos un control sobre eso, se está haciendo también en las terminales con los colectivos, los micros que estaban volviendo. En eso no está, por ejemplo, acá en Paraná, no está dando una mano grande la Municipalidad de Paraná, y en el interior generalmente, porque las jurisdicciones de las terminales de ómnibus son municipales, así que hay un laburo hecho previo, y además nosotros recibimos a la Dirección de Epidemiología el listado y personal del Ministerio de Salud está llamando, ¿sí?, teniendo en cuenta que la declaración jurada que se le hace firmar a cada persona que vuelve a entrar al país, teniendo en cuenta la dirección y los teléfonos, nos ponemos en contacto y ponemos los signos de alarma pertinente a si empieza con síntomas, que respete la cuarentena, y también esa información se está derivando a los efectores de cada departamento para que, obviamente, con el resguardo de la información personal de la gente, por si hay alguna duda, pueden llegar a tener el contacto de quien volvió de afuera del país. Acá hay una cuestión, más que el control, que también tiene que estar, por supuesto, hay una cuestión personal, las personas individual. Las personas deben respetar la cuarentena. Esto no es un capricho, no es una cuestión que a Argentina se le ocurrió. Hoy en todo el mundo es la única manera de mitigar y de hacer avanzar más lento a esta enfermedad. Hay que respetar el aislamiento, hay que respetarlo, pero no por una cuestión individual, es por una cuestión colectiva, es por una cuestión de todo. Esto o lo paramos todo, o lo mitigamos todo, o no lo para nadie. Ningún Estado, ningún gobierno provincial, ningún Ministerio de Salud, ningún hospital, ningún médico individualmente va a parar esto. Esto depende de todos.
Siguiente pregunta. Nuevo Tribuno, Rosario del Tala. ¿Qué cooperativas de trabajo están realizando los barbijos para las instituciones sanitarias? ¿Estos elementos de seguridad, cómo es el procedimiento para esterilizarlos? ¿De qué manera será la distribución?
Sí, actualmente hay 7 cooperativas textiles que están elaborando distintos elementos para provisionar el sistema de salud, barbijos, cofia y camisolines. Los mismos se elaboran bajo la normativa y las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud y se ponen a disposición del Ministerio de Salud para su distribución. Cabe recordar 2 cuestiones importantes. Estas cooperativas son las mismas que han venido trabajando con el gobierno provincial en la producción de frazadas para el aprovisionamiento de las frazadas que distribuye el gobierno provincial, y además porque el gobierno provincial siempre trata de apostar a los productores locales. En ese sentido, al existir esta mayor demanda de estos insumos por parte de el sistema sanitario, justamente se apuesta a que parte de esa demanda sea provista por productores locales.
Bueno, va a depender también de qué material son. En general, el barbijo o el camisolín otorga una respuesta de barrera hacia el virus, en este caso, que se mueve por la saliva. Así que, bueno, la limpieza es básica, es general, no es que se tiene que hacer en una esterilización como se hace en los hospitales para un quirófano o demás, sino que es obviamente una limpieza profunda. Nosotros, depende de la tela, se recomienda también el sol, es importante, pero más que nada el mecanismo de estos elementos es de barrera, es contener la salida o la entrada, ¿sí?, de la gotita de saliva. Así que, bueno, tiene que ver con las distintas telas que se usen. Pero bueno, hacer también el reconocimiento a las cooperativas estaba dentro de todo lo que estamos tratando de uno por uno agradecer. Es importante, las cooperativas ya tienen un ejercicio de producción y de trabajo, y más que nada social y comunitario. Así que nos viene bárbaro a todos los efectores de salud del interior que nos provean y nos ayuden con esto.
Siguiente pregunta, de APF. Por prescripción médica, hay pacientes que deben caminar todos los días y ahora no pueden hacerlo debido al aislamiento. ¿Se evalúa la posibilidad de permitirles hacer su rutina previa presentación de certificado médico?
Mira, ahí tenés una contradicción. Generalmente el que tiene indicación de realizar ejercicios es alguien que tiene una comorbilidad. Es alguien que tiene algún problema cardiovascular, algún problema relacionado con la obesidad, algún problema de salud tiene, porque esa indicación, si bien es general para todo el mundo, en estos casos específicos, si está dada por certificado, es porque tiene alguna comorbilidad y esas personas son las que más en riesgo están y deberían estar en la casa. Lo que sí se puede trabajar es en, dentro de la casa, tener alguna rutina aeróbica, obviamente que no sea caminar, porque excepto que vivas en un lugar muy grande, lo mejor sería que sigan realizando ejercicio con otro tipo de ejercicios, ¿sí? Hay muchas rutinas que ya andan dando vuelta por internet que se pueden buscar para hacer ejercicio aeróbico dentro de la casa. No es recomendado que salgan, ¿por qué? Porque si están dentro de la casa con alguna comorbilidad son de mayor riesgo y el riesgo mayor es estar afuera. Así que la idea es que se queden, pero que traten de seguir haciendo ejercicio y comiendo bien, obvio.
Última pregunta, para tal cual Chajarí, para el titular de Defensa del Consumidor. ¿Cómo articula acciones el organismo a su cargo cuando se detecta un caso de incumplimiento de cuarentena y que refiere a un determinado negocio exceptuado o no para funcionar? ¿Reciben las denuncias correspondientes en las distintas oficinas municipales?
Mira, básicamente si aparece una denuncia de este tipo, lo que, digamos, por un lado, lo que hacemos es tomar el reclamo y otro sería comunicarnos con el 911, ¿tá? Porque hay una cuestión de que está violando la cuarentena. La cuestión administrativa es de segundo orden. Aquí lo primero que sería es denunciarlo a la policía para que hoy inmediatamente se produzca el cierre. Por otro lado, nosotros puntualmente no hemos recibido ninguna denuncia de este tipo. Desconocemos si la UMIC de Chajarí lo ha recibido, pero la recomendación sería esa. Digamos, la actuación es, si hay alguien que está violando la cuarentena, hay que comunicárselo a las autoridades de seguridad.
Sí, destacarle a la población de Entre Ríos que el gobernador está al frente de la definición de estrategias y de proteger a su población. Destacar también lo que dijeron mis compañeros de mesa, el trabajo del Ministerio de Salud, del Comité de Emergencia, de las fuerzas de seguridad, de los equipos de salud en todo el territorio provincial, de los de desarrollo social en los comedores escolares, de las cooperativas y talleres textiles, de defensa del consumidor, de todos los estamentos del Estado provincial y también los municipales que estamos fortaleciendo y tejiendo redes para atravesar estos momentos tan difíciles. Reiterar también los números de denuncia por incumplimiento de la cuarentena, el 911 y el 101, y también reiterar al que tenemos que llamar por cualquier duda o síntoma, que es el 0800, el 777-8476. Pedir a la población, reiterar también que cumplan con la cuarentena preventiva y obligatoria, que seamos responsables, que seamos solidarios, porque cuidarnos cada uno de nosotros es cuidar a otros. Quédense en casa.
Damos por finalizado el informe del Gobierno Provincial. Muchas gracias por acompañarnos.